Siempre hablamos con nuestro compañero Aldo Mar Blanco, que es nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba, para que nos actualice. Hola Aldo, buen día, ¿cómo te va?
Hola Fernando, buen día.
Bueno, contanos cómo van las cosas respecto al tema de los incendios.
Bueno, en los incendios podemos decir que, de acuerdo a información oficial que periódicamente nos suministra el gobierno de Córdoba, el plan provincial de manejo del fuego, están todos los focos contenidos que desde hace 25 días estaban azotando gran parte de la provincia de Córdoba, sobre todo zona serrana. Estamos hablando de Alpa Corral en el sur y de Punilla y Cruz del Eje al noroeste de la provincia de Córdoba. Todos los focos contenidos, pero hubo un dato ayer que realmente alarmó y mucho, que es un estudio, una medición del Plan Federal de Manejo del Fuego, que depende de Juan Cabandía, del ministro de Ambiente, dando cuenta de casi 300.000 hectáreas desde enero de este año hasta el 5 de octubre. Y desde el 5 de octubre hasta hoy 14, siguieron quemándose. De todos modos, podemos decir que 300.000 hectáreas en Córdoba en el año 2020, y marca un récord total, porque en el año 2013 fueron 106.000, y en el 2009 otros tanto también. O sea, estamos triplicando lo que fueron los peores años. En un 2020, Fernando, que marca una sequía récord de por lo menos del año 75, no me quiero ir más lejos, pero del año 75, donde se ha llovido 459 milímetros este año, realmente muy poco, y en el 75 489, lo que marca un récord en sequía. Eso le tenés que agregar que, bueno, la sequía trae, o el cambio climático, podemos decir, trae viento norte y mucho pajonal y bosque nativo absolutamente con 5% de humedad, te puedo decir, en los mejores momentos del sereno, digamos, de la madrugada.
Aldo, ¿hay algún dato estadístico, digo, más que lo hayan relevado? Porque está ahí, eso no tenés obligación de saberlo, digo, del tema de la merma de las lluvias anuales en la zona de los incendios.
No, en la zona de los incendios, desde marzo que no llueve, ha llovido algunos días algunas gotas que parecía que venía, se caía el cielo y no fue así. La medición de la zona semiárida que tiene la provincia de Córdoba es de 600 a 800 milímetros anuales, en su gran mayoría desde fines de octubre, principios de noviembre, hasta marzo, principios de abril. Eso es estadístico. Pero hace muchísimo que no llegábamos primero a esta marcación de 459 y normalmente llegábamos raspando a 600 milímetros. Este año ha sido verdaderamente muy, muy fuerte en materia de sequías. Y las tormentas normalmente se dan en las sierras. Claro. Yo que soy el residente en Punilla, te puedo decir que en los veranos hay tormentas, hay buenas tormentas. Lo que sucede es que con el cambio climático y con, ahí me paro porque yo no soy estudioso en el tema, no comprendo mucho, pero sí sé que por efecto de los incendios se forma como una capa y todo ese sedimento de ceniza, de todo lo que trae la lluvia, va a parar a los ríos y lagos, y eso contamina. Claro. Y al producirse, digamos, toda esa contaminación que no deja que la lluvia, que la tierra absorba esa lluvia, seguimos en la misma, al otro año seguimos igual.
Claro.
Sin tener una tierra fértil o un brote fuerte, digamos, de todo lo que se quemó. Ese es el dato. Y bueno, la cuestión de los incendios pasa por ser intencionales. También la provincia ha dicho, señores, todos los incendios son intencionales, no hay ningún error humano, sino hay negligencia y predisposición, determinación, digamos. Hay una voluntad de quemar, hay 13 detenidos, imputados en distintos lugares. El último fue en Lullaba, 5 jóvenes menores de edad, Lullaba y San Javier, es en Tras la Sierra. Y a la par de todo eso, Fernando, el COVID-19, ayer el récord de muerte, 34 personas fallecieron, en su gran mayoría adultos mayores con algunas dolencias previas, 1.150, lo que eleva a un número de más de 500 muertes desde que comenzó la pandemia en Córdoba. y estamos digamos llegando a los 50.000 infectados. Acá hay el dato de la noticia de estos días, desde el lunes que empezó la nueva restricción, es intendentes que se rebelan contra los gobiernos que dictaminan que hay restricciones, por ejemplo, gimnasios, natatorios, los bares y restaurantes solamente pueden atender en takeaway o delivery. Ha habido sentadas en Punilla, en la cumbre y en la falda, cortando la ruta 38 porque quieren trabajar, y si no se cierra o quedan personas sin trabajo. Y algunos intendentes de Sierra Chica que dicen: nosotros no tenemos transmisión comunitaria, tenemos controlado el virus, por eso no podemos acatar, y dejan al libre albedrío de, sobre todo gastronómicos, dejar que abran los lugares. De todos modos, insistimos, el control es importante porque está la policía, están los inspectores de provincia que están controlando y dicen: señores, no pueden abrir porque si no vienen las multas y son muy fuertes, no les conviene.
Justamente eso te quería preguntar, si el Estado provincial tiene agentes suficientes como para alertar.
No, los controles son... Yo te digo, el día... No tiene. Claro. Sinceramente no tiene. Tiene su personal de salud, tiene, digamos, sedes de salud del gobierno provincial en distintas áreas, sobre todo en las ciudades grandes, que son los verdaderos problemas, digamos. San Francisco, ni hablar, Río Cuarto, 102 casos del último día. Carlos Paz, 500 casos. Y hasta el lunes en Carlos Paz estaba todo abierto. Claro, y ahora han entendido porque se le están disparando los casos. Los controles son fundamentales, Fernando. Si no hay control, van a infringir la normativa, el DNU, lo que corresponda. Te digo, el lunes, que fue esta marcha opositora, fogoneada políticamente, en pleno centro de Córdoba, se reunieron para protestar por un montón de ítems, que ya lo sabemos, Fernando, pero en medio de eso, un DJ se puso a tocar música electrónica y se juntaron los jóvenes sin barbijo. Hay un video que está siendo furor en las redes sociales. Y después hubo otra manifestación en Barrio Jardín, en donde los hinchas de Talleres y vecinos de Barrio Jardín, donde es la sede de Talleres, hicieron un festejo porque cumplía 107 años y había un cartel en un bar que dijeron: nos vemos el jueves en el Rawson. Sí. El Rawson es uno de los lugares donde hisopan, digamos.
Sí, es que es como si el no Muñiz de Córdoba, sí.
Exactamente. Si no hay responsabilidad social individual, esto nos va a tocar, o sea, no hay manera. El uso de barbijo, te digo, en las zonas donde yo habito y voy una vez por semana a buscar provisiones, lo usan abajo de la nariz.
Sí, típico,
es una cuestión cultural y de responsabilidad, o sea, no entiendo cómo hay que explicarlo. Bueno, todo eso pasa en Córdoba, hoy todo eso es noticia.
No es solo Córdoba, te digo, por lo menos en el AMBA y otros registros de otras compañeras y compañeros de distintos puntos del país, pasa exactamente lo mismo. Y a ver, ¿no? Al principio costaba llevar el barbijo, ¿viste? Porque uno no está acostumbrado, pero después te acostumbrás. Y aparte, ahora me cuesta ver, cuando veo gente sin barbijo en la calle, me suena así como chocante.
Choca.
Realmente,
choca.
Por eso entiendo tu indignación, ¿viste? Porque puedes decir, esas cosas no son tan difíciles. Es decir, parece como una ñoñería esto de que de que un gobierno provincial, nacional, local dice algo y vamos a hacer lo contrario porque es contrafóbico, digamos. Realmente es muy llamativo, ¿viste?
Sí, y acá, por ejemplo, uno de los principales locutores más famosos, que es Mario Pereira, bueno, sabes, tiene coronavirus con su esposa, lo volvieron a internar, está internado para hacerle estudio, pero era un locutor masivo, de audiencia masiva, que no potenciaba la cuarentena y el aislamiento primero y el distanciamiento después, digamos, no machacaba en torno a eso, de medio como que lo cuestionaba, y bueno, le tocó.
Bueno. Ahí tenemos los resultados, Aldo. Igual, como siempre decimos con Diana, los que intentamos cuidarnos y queremos hacer llegar ese mensaje, que seguir trabajando sobre eso, sobre el cuidado, sobre la higienización.
Nosotros tenemos aire y eso me parece una responsabilidad muy buena, muy importante, digamos, porque nos marca un compromiso. de seguir las pautas de primero de los gobiernos, que son los que deciden, y después de los expertos, de los sanitaristas, de los epidemiólogos, infectólogos, o sea, han estudiado, o sea, si uno que es periodista y lee y estudia y hace entrevistas y se da cuenta de cómo viene la cosa, o sea, no puede digamos, enarbolar o motivar otro andarivel que no sea ese, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aparte con doble discurso de que si soy anticuarentena. A ver, este periodista u otro, ¿dónde se van a atender? Sí. A una tontería, claro. No, se van a atender en un hospital en manos de los tipos que van criticando, digamos.
Es una cosa insólita. Que acá, Fernando, el gobierno ayer convocó a médicos voluntaristas de otras especialidades porque no dan abasto. Claro. El 7,1 de 10 médicos, 7 tienen o tuvieron o tienen síntomas.
Claro.
7,1%, lo dijo el propio ministro Cardoso de Salud. Y están convocando porque se le está yendo de las manos, están previendo 3.000 casos por día para noviembre, 3.000 claro. casos. Claro. La gente va a hisoparse sin síntomas porque tiene miedo, pero también paralelamente con la hipocresía de no usar barbijo, de juntarse más de 10 personas a beber cerveza, todo. Digamos, lo mismo, o sea, yo creo que hay un estereotipo en lo que te estoy diciendo, ¿no?
No,
o sea,
no, también hay gente, claro, que igual se cuida y mucho, y eso es lo que hay que potenciar. Aldo, Aldo, gracias, sí. Como siempre, muy completo el informe, gracias.
Por favor. Un abrazo enorme. Saludo al otro Fernando.
Bueno, ahí saludo, está, Aldo, ahí te estaba escuchando. Abrazo.
Saludo, querido, que andes bien.
Abrazo. Igualmente. Aldo Blanco, nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba.